Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, al episodio 54 del programa de Fátima. En episodios anteriores estábamos hablando de cómo Fátima probó ser una intervención de Dios en la historia de la humanidad del siglo XX, y hemos indicado varias pruebas. Coincidencias dirán algunos, pero son demasiadas coincidencias para que sigamos diciendo que solo son pura coincidencia. Y entendemos que sí son providencia y que prueban que Fátima es real, fue real y fue verdaderamente una intervención en el siglo XX, siglo pasado, un siglo que hemos caracterizado pues como el de los peores de la historia de la humanidad, el que tuvo más guerras, el que tuvo más muertes más crueles, el que tuvo ideologías nada humanas, sino que ideologías para explotar, para dominar al hombre, pero no no con el objetivo de una convivencia fraterna y pacífica. Este programa vamos a hablar sobre la relevancia que tuvo para Portugal, y está claro que luego hablaremos de la relevancia que tuvo para el mundo. Pero hoy hablaremos porque Fátima está en Portugal, la Virgen se apareció en Portugal, y claro que no se apareció solo para Portugal, no solo para Fátima, sino que se apareció para el mundo entero. Y muchos de los acontecimientos no tuvieron que ver con Portugal, sino con el resto del mundo, sobre todo Europa. Pero también hay una relevancia para el país, para mi país de Portugal, también hay una relevancia de Fátima. Y pues es la voz del Evangelio en este siglo de atrocidades, el siglo XX, que resona otra vez. La Virgen viene a recordar a los hombres el Evangelio. Es el poner en práctica de ciertas filosofías, como el ateísmo de Karl Marx, luego el nihilismo de finales del siglo XIX, buscaron cumplimiento histórico. Pensemos en los autores como Darwin, Feuerbach, si bien que Darwin era religioso, Feuerbach, Karl Marx, Freud, Nietzsche, sus teorías han formatado las mentes y las opiniones públicas en el mundo occidental. Y de todos estos, solo Darwin es religioso. Feuerbach es el iniciador del ateísmo, luego Karl Marx, Freud, son todos ateos y son personas que influenciaron intelectualmente en la Europa y el mundo entero del siglo XIX-XX. Fátima es de una manera la respuesta de Dios a la humanidad del siglo XX, pero una respuesta a estas filosofías. Dios que no está muerto, como lo proclamó Nietzsche. Dios está vivo y bien vivo, así lo proclamó, lo proclama Fátima. Y se bien que todos estos grandes intelectuales, cientistas y demás proclaman de que Dios está muerto, vienen tres niños ignorantes y proclaman que Dios está vivo. Y Dios actúa por intermedio de estos tres niños ignorantes. Y Dios está vivo y coleando, como se dice en España. Estos posmodernos, bien que posmodernos y modernos y modernos que piensan que Dios ya no hace parte de la vida de la gente, y eso pretendían. Pero la verdad es que, a pesar de todas estas filosofías, el pueblo en estos tiempos, 1917, sigue siendo creyente. ¿Por qué Portugal? ¿Por qué 1917? ¿Por qué Portugal? ¿Por qué Fátima? Creo que hemos ya contestado algo sobre estas preguntas en un programa anterior. Hemos dicho que Portugal era, antes de ser Portugal, porque fue Portugal en 1111 solo, que se salió del reino ibérico, del reino de León, cuya capital era León. Y ya Alfonso III, rey de León, había llamado a estas tierras entre el Duero y el Bouga, son dos ríos portugueses, entre estos dos ríos se llamaba la Tierra de Santa María, Tierra de Santa María, con el centro de Vila da Feira, donde todavía se encuentra el castillo que probablemente dominaba estas tierras y administraba estas tierras. Portugal es una cosa interesante, que la nacionalidad portuguesa, Portugal desde el principio, desde su primer rey, Afonso Henriques, veneró a la Inmaculada Concepción. Y mirad que una de las estatuas de la Virgen de Fátima es precisamente la Inmaculada Concepción, y la Virgen en Fátima pues quiere que se establezca la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y por tanto, la Inmaculada Concepción, que es un dogma que se proclamó muy recientemente, pues en ciertos sitios de la Iglesia ya se veneraba a la Virgen como Inmaculada, lo cual es que es muy lógico, que Jesús no va a nacer de la naturaleza caída del hombre, sino de la naturaleza que Dios creó del hombre. Y entonces Portugal, tierra de Santa María, devoto de la Inmaculada Concepción, ahí tenemos la razón. La Inmaculada Concepción es además la reina de Portugal. Desde 1640 los reyes de Portugal no usan la corona, sino que no son coronados. No existe la ceremonia de coronación del rey en Portugal. Existe la indigitación, es indigitado, es proclamado, es aclamado rey, pero no existe la coronación, porque la corona la usa la Virgen. Esta práctica fue iniciada por Juan IV en 1640. Quien pidió la intervención de María en una de las batallas para la restauración de la independencia que habíamos perdido por algunos años a razón del rey de España ser pretendiente al trono de Portugal. Bien, pues, ¿y por qué Fátima? También hemos hablado de por qué razón Fátima. Yo hoy encuentro una razón muy interesante en el profeta Miqueas, capítulo 5, dice: pero tú, oh Belén de Éfrata, que eres una de las pequeñas ciudades de Judá, de ti saldrá por mí uno que ha de gobernar Israel. Betlehem es Belén, es una ciudad muy pequeña, o era una ciudad muy pequeña, hoy es una ciudad grande, pero y yo veo, yo que las afueras de Belén, que demuestran cómo sería la ciudad en tiempos de Jesús, es muy parecido La parte rural de Belén es muy parecida a Fátima. Es terreno con muchas piedras, muchas piedras. Es más que terreno de cultivo, es más terreno de pastoreo. Y así era Belén, ahí están los pastores. Y así es Fátima, y se apareció a tres pastorcitos. Así que hay una relación muy grande entre... Es en la sierra, Sierra de Aire, lo mismo Belén, es sobre una montaña. Y el tipo de roca, todo es muy parecido. Quien ve una localidad, ve a la otra. Bien, en 1917 el gobierno era laico y era contra la iglesia. Alfonso Costa, que había gobernado hasta entonces y que después, más tarde, que fue depuesto precisamente en 1917, pero las campañas anticlericales, seculares y liberales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la mayoría de la gente permanecía fiel a la fe católica, pero había, y a las prácticas diarias de oración, penitencia, la Eucaristía, el gobierno era completamente ateo y hacía propaganda del ateísmo. Estaban prohibidos los sinos, las procesiones, los curas no podían vestir su traje clerical y demás. Bien, pues, ¿por qué estos niños? También es algo que hemos hablado antes. Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 9 y Jacinta tenía 7, tan solo 7 añitos. Los tres representan la humanidad, como he dicho, porque los tres... Son de tres personalidades básicas completamente distintas. Los tres son completamente distintos. Y los tres forman la tríade humana y los tres forman también, de hecho, un grupo muy, muy amigos entre sí, inseparables. Lucía, Jacinta y Francisco. Lucía es la de 10 años, la más vieja. Es un líder natural, la hablaremos más sobre ella más tarde, sobre cada uno de ellos. Además, era cerebral, su carácter es cerebral, y es la portadora del mensaje. Tenía una memoria muy grande y, claro, un cerebro muy grande, era la catequista del pueblo. Se sabía toda la doctrina, se sabía, y por eso comungó muy fácil, muy, muy rápido, hizo la comunión muy rápido porque se sabía toda la doctrina. Lucía es espiritualmente muy bella, pero físicamente no tanto. Al contrario, Jacinta es espiritualmente un poco fea, por los defectos que tiene, pero físicamente muy agraciada, muy bonita, pero Jacinta es emocional, o sea, no es cerebral como su prima, sino emocional, y es la que, Lucía es la evangelizadora de Fátima, la que escribe el Evangelio de Fátima, por decir, de alguna forma, la que escribe todas las memorias de Fátima. Jacinta se hace cargo con la parte del sufrimiento de Fátima, con los sacrificios para la conversión de los pecadores, porque ella es la emocional, ella es la amante, ella es la cuyo centro es el corazón. Entonces es dada a las cosas emocionales, a los sentimientos, al amor, al sufrir. por el otro, porque no hay amor sin sufrimiento. Francisco no es como su prima Lucía, ni como su hermana Jacinta. No es ni cerebral, ni emocional, sino como un hombre que era, era instintivo. Francisco, pues, respecta un poco la generalidad de los hombres. Instintivo, poco hablador, o sea, visceral. Conoce las cosas no con la mente, las conoce con el cuerpo, las conoce con la intuición. Y entonces, él, muy dado al rezar el rosario, porque es una oración contemplativa, porque Francisco es contemplativo, y también es muy dado a la contemplación del que él llamaba Jesús oculto, a la oración eucarística, o sea, la contemplación del Santísimo Sacramento. Se pasaba toda la mañana allí delante del Jesús oculto, como decía él, Jesús escondido. Y bueno, pues ahí vemos, los tres son distintos, y por eso, ¿cómo para decir que la Virgen viene para toda la humanidad? Porque los tres representan, cada uno de ellos, una tercera parte de la humanidad. Son las tres personalidades básicas de la naturaleza humana. Instintivo, como Francisco, emocional, sentimental, como Jacinta, cerebral, como Lucía. Estamos hablando de los tres niños, luego también por qué Covadonga, y hay también una historia que recuerdo, os la he contado, una historia que es un poco una leyenda. Iria o Irene es el mismo nombre. Y la relevancia que tuvo entonces Fátima para Portugal, me gustaría citar un portugués famoso internacionalmente, Fernando Pessoa, que es un escritor que vivió en 1888 y falleció en 1935, ya después de Fátima. Entonces él dice: vivo en un conflicto entre la necesidad emocional de creer y la imposibilidad intelectual de creer. El caso es que hay en Portugal un lugar que puede competir ventajosamente con Lourdes. Hay curas maravillosas a un costo más barato. Bien, pues el poeta portugués de mayor renombre internacional encarna muy bien el pensamiento filosófico, político y social de los portugueses durante la época de las apariciones y después de las apariciones. El pensamiento de los grandes. Fátima, claro, era para los ignorantes, pero Fátima poco a poco fue conquistando también a los intelectuales. Bien, Pessoa canta con la mayoría de los pensadores portugueses que, imitando a sus homólogos europeos, se burlan y satirizan la fe de la gente sencilla, que se considera tanto la causa como la consecuencia de la ignorancia y de la falta de cultura. O sea, se mira a la fe de la gente sencilla como causa y consecuencia a la vez, causa y consecuencia de la ignorancia y de la falta de cultura. Bueno, la cultura era laica, como lo es todavía hoy. Levantándose contra el nacionalismo católico, que ya tenía a Fátima como epicentro, el nacionalismo católico portugués ya tenía entonces Fátima como epicentro, Pessoa ya formaba parte en el momento de una corriente todavía vigente hoy que pretende negar a Europa sus raíces cristianas y volver al paganismo precristiano. La incoherencia está bien expresa por este escritor Pessoa, como lo denota la frase citada anteriormente. Por ejemplo, exalta los descubrimientos portugueses y olvida o ignora que estos no habían sido posibles sin la fe que animó y motivó a los descubridores. Sin la fe que animó y motivó a los descubridores. Además, Camões, que es el poeta portugués que da un nombre a Portugal y que es el Día de Portugal, es el Día de Camões. Este escribió la historia de Portugal dentro del relato del descubrimiento de la vida de la vía marítima de Europa a la India. Reconoció que la razón de los descubrimientos, como él dice en uno de los versos, es expandir la fe y el imperio. Pues este señor Pessoa se le olvida que el ex libris de Portugal es este escritor, Camões, y que escribió la historia de portuguesa en el descubrimiento de la India, y que es el que nos da nuestra identidad y que nos busca incluso una prehistoria en los lusitanos. Pues, y es innegable, porque Camões lo dice y es innegable, pero este como otros intelectuales, pero tendenciosos, bastante tendenciosos, olvidan lo que no quieren, lo que no les interesa, que la gente, que los portugueses, los grandes portugueses que partían en carabelas, que eran como cáscaras de nueces en un océano inmenso y bravo, pues estos portugueses iban para expandir la fe, ante todo la fe. Y del imperio, Portugal bien pensaba poco en el imperio. Portugal quería las especiarías de India y quería la ruta comercial, quería hacer un bypass a la ruta comercial de la seda, quería hacer un bypass por el mar, y no pretendía otro, expandir la fe. De hecho, en estas carabelas siempre fueron clérigos, siempre, había religiosos misioneros que iban en estas carabelas. La piedra que dejaban, el padrón de los descubrimientos que dejaban aquí y allí, eran piedras que estaban encabezadas por una cruz. Y era la cruz de los templarios. Y en las velas de los barcos portugueses estaba la cruz de los templarios. Si Fernando Pessoa tuviera que pintar una carabela portuguesa, si fuera pintor, no solo escritor, tuviera que pintar una carabela portuguesa, seguramente la pintaría con las velas sin la cruz. Sin la cruz, porque es tendencioso, como todos los intelectuales. Son tendenciosos. Solo mencionan lo que les interesa y lo que no les interesa lo esconden. Era la cruz de los templarios porque fueron precisamente los templarios que no fueron extintos en Portugal. Los templarios eran los que iban, eran los militares que iban. Los militares que iban en esos viajes de descubrimientos, había cientistas, pero el cientista era el capitán y alguien más. Pero los militares eran los templarios los que iban. Y con el dinero, con el dinero de los judíos y también de los templarios, pero que eran ellos que financiaban la obra, eran los templarios que iban. Y los templarios, o sea, son... Vasco da Gama era templario, se le ve en la cruz, se le ve en la cruz de la Orden de Cristo, sucesor de los templarios. O sea que los grandes descubridores portugueses eran hombres religiosos, una religión de una orden religiosa militar. Bien, con la toma del poder de Afonso Costa en 1910, recordar que desde 1910 hasta 1917, el Estado vio a la Iglesia como un enemigo a eliminar, inculcó la ideología del laicismo militante, y en lugar de entablar un diálogo con la Iglesia, se impuso a la Iglesia, comenzando por la expulsión de su orden más sabia intelectual, los jesuitas, los que más lo eclipsaban. Los jesuitas, pues, siempre fueron también un poco más intelectuales. Y estos intelectuales, pues aquí están los intelectuales de Portugal. O sea, que no quieren escuchar a otros intelectuales. Pues por eso los tratan de eliminar. O sea, no juegan honestamente. No se sientan en la mesa de las conversaciones, al diálogo, en los intelectuales de la Iglesia con los intelectuales de la sociedad, sino más bien estos conquistan el poder político e incluso empiezan a abusar de su poder político. Abusar de su poder político, que es lo que ha hecho Afonso Costa, prohibiendo las ceremonias religiosas fuera de la Iglesia, el repique de las campanas de la Iglesia, legalizó el divorcio, eliminó las fiestas religiosas, todas las fiestas religiosas, reprimió y restringió todo lo que pudo a la prensa cristiana, prohibió a los sacerdotes y religiosos a usar sus túnicas y hábitos en público. Para la Primera República, Fátima era una creencia oscurantista, es decir, opuesta al aumento y la difusión del conocimiento. Bueno, pues esto es lo que hizo el poder político, iluminado por estos intelectuales tendenciosos y falsos intelectuales, porque no se abren a la verdad, se cierran a un tipo de verdad y luego se la imponen y luego usan el poder político para imponerla a los demás, imponer sus ideas a los demás. Esto han hecho los intelectuales portugueses, pero un poco por toda Europa era esto lo que pasaba. Poco duró esta política secular porque providencialmente en 1917, precisamente el año de las apariciones, el gobierno jacobeo o jacobino antirreligioso de Afonso Costa se vino abajo. El poder fue cogido por Sidonio Páez, que introdujo el nuevo Estado, la nueva República, puso fin a las leyes antirreligiosas, pero por otro lado cerró el Parlamento, o sea, era una especie de dictadura. El régimen se endureció aún más con la llegada al poder de Salazar en 1928 como ministro de Finanzas y más tarde como primer ministro. Portugal pasó de un régimen comunista, laico, liberal, al fascismo del nuevo Estado, sin ninguna guerra, sin ninguna revolución. En 1931 los obispos portugueses consagraron Portugal al Inmaculado Corazón de María para salvarse, como de hecho lo fue, de la invasión del comunismo que devastó al país vecino, España. El comunismo devastó al país vecino totalmente y Portugal se salvó de ese comunismo, de la guerra fratricida entre 1936 y 1939, la guerra civil española entre los comunistas y los fascistas, los franquistas de Francisco Franco, una guerra sangrienta que vio la persecución de la Iglesia, donde cientos de obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas fueron asesinados. Esto pasó en España, que no pasó en Portugal, porque bajo la protección de la Virgen estuvo Portugal y el comunismo no entró. Salazar no era clerical, pero en lugar de atacar, había sido también seminarista, pero en lugar de atacar a la Iglesia, hábilmente hizo uso de ella, y más específicamente de Fátima, para demonizar y atacar el comunismo, para prevenir cualquier tipo de reformas políticas y sociales. Fátima fue utilizada nacional e internacionalmente como una arma contra el avance del comunismo, si bien que, como sabemos, el verdadero mensaje de Fátima no tiene nada que ver con el comunismo como un sistema político-social, sino más bien con el ateísmo militante. Y quiero terminar este episodio 54 con una cosa, una frase que siempre, que es un enigma, que está en el Evangelio de San Lucas. Solo San Lucas lo tiene. Y está allí como un meteorito porque está fuera de contexto. Son de esas cosas que los evangelistas han agrupado y algunas las han dejado fuera de contexto. Y como un meteorito dejó caer ahí esa piedra. Y dice así Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre por la segunda vez, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, pues no sabemos, no tenemos la respuesta a esta pregunta, y los discípulos seguramente estaban dormidos porque no preguntaran a Jesús qué es lo que quería decir con esto. Esta triste, enigmática cuestión de Jesús, dejada en el aire, parece sugerir que la fe se está transmitiendo de generación en generación en una forma cada vez más débil y corre el riesgo de perderse en el tiempo mucho antes de que Cristo venga por segunda vez para juzgar a vivos y muertos. Nosotros, los portugueses, los habitantes de la tierra de Santa María, tenemos la promesa de Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos durante la aparición del 13 de julio, y que fue incluida como la segunda parte del segredo, de que en estas tierras la fe permanecerá hasta que Cristo venga a nuestro encuentro. Esto es algo que Fátima tiene. El dogma de la fe, dice, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Bueno, pues esta es una gran relevancia para Portugal, esta es una promesa que tenemos de la Virgen, es una visión profética, un dicho profético sobre que el dogma de la fe puede ser perdido en muchos otros países, pero no será perdido en Portugal. Eso lo dijo la Virgen y eso nosotros lo creemos. Thank you.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.